La Ventana, con Carlos Francino.
Escuchadme, equipo de Todo por la Radio. Tony Martínez.
Hola, hola.
Tony Martínez, especialista secundario, Segundo Today, Nerea Arostegui, Marta Estévez, Roberto. Oye, esta propaganda de los Ondas está, quiero decir que está bien, ¿no? Que,
está muy bien.
Que,
sí.
No, quiero decir que está muy bien que estemos orgullosos. Bien, claro. una escalera.
Ondas no es cualquier
escalera hacia dónde, hacia el infinito.
Ya, pero ¿y después del Ondas?
Claro, no sé.
Ah, bueno, mira.
Bueno. Bueno, todo por la radio tiene uno, ¿no?
Sí. Sí. Y Roberto tiene otro, ¿no?
Bueno, y La Ventana.
Y mira, bueno, no.
Ahora estamos
en general tiene todo el mundo uno.
Venga, ya
está. ¡Cuidado!
España ha muerto.
¡Viva el vino!
Ciudadanitis. No parar de pensar en el elefante naranja.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística. Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así como si esto fuera un partido de tenis.
Eso es el mercado, amigo. O sea...
¡Venta dorada!
Ja, ja, señor Gabilondo.
Lo que hemos logrado en este tiempo, en este breve tiempo, que es la universalización de la sanidad, la subida del salario mínimo internacional, la subida de las pensiones.
¿Por qué no cambiamos de tema?
¿Eh? No, sí, ya cambió. Ya. Venga, Tony, al lío, va.
Qué recurso tan bueno, ¿eh? Qué recurso tan bueno cambiar de conversación. Oye, una cosa que no hay que olvidar nunca.
¿Qué?
Es la mala suerte. La reina de España tuvo mala suerte con esta niña, a la que saludó, a la niña le hicieron una entrevista... Y en la entrevista, la niña...
¿Para ti cómo ha ido la visita? ¿Qué te ha parecido la reina?
Bien.
¿Simpática? ¿O no?
Claro. No es simpática la reina. Esto es un torpedo a la línea de flotación de la reina. Porque si la reina no es simpática, ¿qué es? Sin discutir la monarquía. El rey tiene su papel constitucional, pero la reina, si no es simpática, ¿qué es?
Hay que hablar italiano, si no... No se parla niente.
Claro, para la niña la respuesta no tendría trascendencia, porque otra persona puede no ser simpática y tener muchísimas virtudes laborales, pero claro, no es el caso. Noticia del día.
Es la quiebra del operador turístico más antiguo del mundo, Thomas Cook, que deja tirada a más de 500,000 de personas.
Son 80 días, son 80 nada más para dar la vuelta al mundo.
La quiebra, fíjate, al final es la quiebra de una agencia de viajes grande, pero... Y se habla ya de 600,000 personas a las que hay que repatriar, devolver a su lugar de origen, turistas. Para entender la dimensión de esta quiebra hay que imaginar que toda la ciudad de Málaga se quedara vacía. Que no hubiera nadie, que es lo mismo, ¿eh? Pero que se quedara vacía porque todos sus habitantes estuvieran dispersos por el mundo. Esa es la situación que deja la quiebra de la agencia de viajes Thomas Cook. Es de esas noticias que se recuerdan durante mucho tiempo. Otras, mira. Bueno, lo del partido de Errejón, que se presenta a las elecciones a lo mejor con este nombre, el PL, el partido de Errejón. No se sabe un poco, no se sabe el nombre.
Con lo del nombre me estaba acordando de aquello de Junts per Cat, o sea, que al final uno... ¿Os acordáis de aquello?
Esto a lo que se refería Àngels Barceló esta mañana es aquel legendario comentario se viralizó sobre los nuevos partidos catalanes, creo que era en el año 2016.
Ya está claro qué grupo se presentará en el 21 de diciembre para pedir la independencia de nuevo. Junts pel sí, Junts pel pels, pels pel sí, no tinc pels, pels per mi, tots pels pels, just for men, men in love, I have a pen, guys are you, one jump per two, empaten per you, això jo algun, veurem com ho en podem, follem comú, comuns són tots, follem si tu vols, tots som més. Més per jo. Jo sí que sí. Ara veràs tu. Puja por aquí. Caguem tots junts. Junts en més. Catalunya sí que es pot. Lo de que es pot o dius tu. PDeCAT, la CUP, el PIT. Jo te la xup. Pim pam pum. Aquí tenim foc. Cuando haces pop, ya no hay stop. Cate... Cat de pot. Pot el que vol. Vol el que cat. Cat dius tu. Necessito un Kit Kat. Cat es moix. Michael Ford, me la ufa tot y fica a Isopers, que es que es cool.
Bueno, pues ahora, esto en la izquierda es lo que hay. Todos son dramas aquí y en todo el mundo. Y cuando hay alguien de buena voluntad que intenta resolver un grave problema, el sistema lo aparta. Un chamán había decidido exorcizar a Vladimir Putin. Este hombre, el chamán, veía que Putin tenía un problema, una invasión demoníaca, decidió exorcizarlo. Lo anunció. Fue para Rusia. ¿Qué le ha pasado? Lo cuenta Nerea Rostegui.
Detienen al chamán siberiano que le quería exorcizar a Putin. Así lo titulan en La Vanguardia. El pasado mes de marzo, un chamán siberiano llamado Alexander Gavisev inició una marcha a pie de más de 3.000 kilómetros desde su pueblo natal en Siberia hasta Moscú. El objetivo, como bien ha dicho Tony, exorcizar a Vladimir Putin. Tras recorrer miles de kilómetros a pie con el apoyo de algunos seguidores, ha sido detenido por las autoridades rusas en la frontera. Uno de los motivos es que todo el mundo sabía dónde estaba en cada momento. Iba dando entrevistas a periodistas y narrando el recorrido por redes. Momentos en los que explicaba, por cierto, como aquí, Dios y la naturaleza me han dicho que haga esto. Después, Rusia estará libre. Bueno, el caso es que la policía sí que ha confirmado la detención, pero no han explicado los motivos por el momento.
No era muy buena idea.
3.000 kilómetros andando, ¿eh? El siberiano vasco, ¿eh?
Bueno, todo para que detengan la frontera.
Tiene un reality este chamán.
Pues, y película.
Venga, tuiterías.
Vamos con las tuiterías del día. Hoy es un día de información económica. Tenemos una última hora sobre la empresa Palmolive o Palmolive que nos trae Pedro Ovni.
La marca Palmolive se debate entre la vida y la muerte.
Es un iturrianglish.
Sí, total.
Venga, seguimos con política. Lo de Rejón tiene su interés. Pero atención, porque Mariano Fake pone el foco en un asunto que no debemos dejar de lado.
La clave de las próximas elecciones es saber dónde vamos a empadronar esta vez a Javier Maroto.
Zotón, tuitea el difícil trago de presentar tu pareja a la familia.
Papá, mamá, os presento a mi novia. Pero si ahí no hay nadie, hijo. Venga, ya empezamos a sacar defectos.
Vamos con Bing, que nos da un ejemplo de ejercer tu profesión hasta el límite.
¿A qué te dedicas? Soy animadora. ¿Y qué tal? Pues dame una M, dame una A, dame una L.
Y acabamos las tuiterías con una verdad incontestable gastronómica de aquel coche.
La empanada es como la pizza, pero en serio.
Y después de escuchadas las tuiterías, aquí llegan a toda la máquina las noticias del Mundo Today.
Vamos. Los equipos que ganen al Barça solo sumarán 2 puntos porque es demasiado fácil.
El Real Madrid no jugará en las próximas semanas porque sus jugadores han pedido descansar después de correr por primera vez en 2 años.
Amancio Ortega dona un gobierno a los españoles.
El Santander ha ofrecido también un presidente si los españoles llevan todas sus nóminas al banco.
Donald Trump niega que la cumbre de la ONU sobre el cambio climático se esté produciendo.
Insisten que no existen expertos preocupados por el calentamiento global.
Un camarero aconseja a los comensales tomar apuntes mientras explica el plato.
A los que no hayan entendido el plato, este se les irá repitiendo todo el día.
Un funcionario de prisiones aliviado tras ver que el preso que siempre hacía ruido con el taladro ya no está en su celda.
Espero que no haya ido a por otro taladro, dice.
Íñigo Errejón se presentará a las generales con la formación más hegemonía y tensión entre el núcleo y radiador y la seducción de los sectores aliados laterales, afirmación, apertura.
Luego se ha corregido aclarando que el nombre completo es más hegemonía y tensión entre el núcleo y radiador y la seducción de los sectores aliados laterales, afirmación, apertura, en Marea Los Verdes.
La falta de gobierno impide a los españoles saber si deben poner ya el nórdico.
Muchos han optado por una colcha en funciones.
Saltar serie, gran ganadora de los Emmy de este año.
El éxito de HBO, ha habido un problema, por favor inténtelo de nuevo, vuelve a triunfar en la gala.
La quiebra de la agencia Thomas Cook obliga a 600.000 turistas británicos a regresar a su país saltando de balcón en balcón.
Se confirma así que un británico puede atravesar Europa saltando de balcón en balcón sin pisar el suelo.
El hijo pequeño de Julio Iglesias, harto de heredar la ropa de sus 400.000 hermanos mayores.
Mientras se quejaba, ha dejado de ser ya el hijo pequeño y su ropa será heredada por el recién nacido.
Love.
que nos aclaremos. La noticia política del fin de semana es la decisión de Íñigo Errejón de presentarse a las elecciones del próximo 10 de noviembre.
El candidato de Más Madrid será Íñigo Errejón.
De Más, bueno, Más Madrid, claro, no se sabe cómo será el nombre, ¿no? Mónica Oltra, vicepresidenta del gobierno valenciano y lideresa de Compromís, ha pedido que Iglesias y Errejón pacten.
Lo que no puede ser es que estemos criticando a aquellos que no han podido llegar o no han sabido llegar a un pacto de gobierno y no seamos capaces de llegar a un pacto para entendernos de cara a unas elecciones. Porque reproduciendo aquello que estamos criticando no vamos a llegar muy lejos, me parece a mí.
El argumento es bueno, pero no tiene pinta ahora de que vayan a pactar Íñigo Errejón y Pablo Iglesias. Ya será mucho, si los partidos de izquierda consiguen llegar al final de la campaña sin despellejarse.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho.
Todos sospechamos que si se dejaran de cortesías podrían cantarse eso y más cosas. Cuando les vemos por la tele, cuando les escuchamos a través de la radio, todos sospechamos que en realidad, por más que digan lo que digan, están pensando eso. Entre PSOE, Unidas Podemos y el PL, el partido de Errejón, que todavía no se sabe el nombre del partido.
Íñigo Errejón va a ser el candidato de Más no sé qué, porque no sé cómo se va a llamar.
Más no sé qué sería una opción.
Me gusta mucho.
Bueno, el lema sería Más no sé qué. ¡Menos no sé cuántos! ¡Más no sé qué! ¡Menos no sé cuántos!
¡Vamos, Íñigo, dale caña!
Bueno, es una cosa que se puede corear bien. Ahora la política, más que las ideas, mandan los liderazgos, la simpatía, de manera que con saber que es el partido de Errejón, pues ya la gente se hace a una idea. ¡Más no sé qué!
¡Menos no sé cuántos!
Mira, esta vez, el manifiesto de intelectuales, que siempre hay un manifiesto de intelectuales pidiendo el voto para la izquierda, se encargará a la portavoz de Mujeres y Hombres y viceversa.
Para mí, que los chumes tú no coges revelo para tu huerta, y no dejas de hablarte con él nada más que por los chumes que puedan salir, tía.
Oye, Íñigo Errejón y viceversa.
Ah, cuidado.
Sería un nombre.
Cuidado.
También, ¿eh? En el otro lado del río, mientras tanto, el Partido Popular también querría una alianza con Ciudadanos, llamada España Suma. España Suma. Claro, el partido de Rajón podría llamarse también Más España, pero entonces Más España contra España Suma, porque ya solo quedarían libres España Máxima, Super España.
Super España.
Bueno, España Suma sería Partido Popular, Ciudadanos y Brotherham. Es el partido secreto. El Partido Popular quiere esto de España Suma. Y su portavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo, ha hecho un poco de lío. Ayer en el diario El Mundo apareció una entrevista en la que Cayetana Álvarez de Toledo anunciaba su renuncia a presentarse por Barcelona, eso parecía por lo menos, porque utilizaba el presente de indicativo, ¿eh?, como un anuncio. Vamos a escuchar el sonido de esa entrevista.
En aras de España Suma, yo renuncio a encabezar la lista por Barcelona en favor de Inés Arrimadas.
¿Tú escuchas esto?
Pero bueno.
¿Y qué piensas? Pues que en aras de España Suma, pues que renuncia. Es un anuncio, está anunciando que renuncia. Pero quería decir, por España Suma, si se materializara o materializase, si hubiere España Suma, estaría dispuesta a renunciar.
¡Caramba! ¡El gran Isaías!
Claro, es un gran Isaías largo, ¿eh? Porque entre renuncio y estaría dispuesta a renunciar en el caso de, pues hay un trecho. Ese trecho lo he explicado hoy.
Yo quiero ser candidata por Barcelona, pero desde luego estaría dispuesta a que fuera Inés Arrimadas la que liderase esa candidatura en caso de que España Suma saliera adelante.
¿Ves? Ya está arreglado. Es un anuncio un poco raro, ¿eh? Teniendo en cuenta que Inés Arrimadas no ha dicho nada. Más bien, Ciudadanos ha dicho que no. Cayetana Álvarez de Toledo está más en la teoría que en la práctica política. Ella, al decir renuncio, para ella cuando lo dice es claro que se refiere a una hipótesis. Porque ella tiene un estilo a veces en el que se dan por hecho las cosas, ella da por hecho la información, tiene un estilo a veces sofisticado. Por ejemplo, a Pedro Sánchez le llama disruptivo. Claro que es un descalificativo difícil.
Señor Sánchez es una persona profundamente disruptiva.
¡Disruptivo!
Pero hay que votarlo, ¿no? Entonces.
¡Disruptivo! ¡Que eres un disruptivo! Claro, entre una cosa y otra.
Claro, que bueno, malo.
Entre una cosa y otra, pues habría matices. Bueno, a ver, la izquierda.
Culpable de que
Tuvimos momentos perfectos, fue cosa de dos. Si estuvimos en pueblos y puertos, destilando pasión. Disculpa, no tengo la culpa.
Ahora mismo la izquierda española es un bolero. Van todos contando su historia triste, su despecho, por radios, por televisiones. Pablo Iglesias ha estado hoy en Televisión Española. Todo él era un bolero.
Y en política la ingenuidad es imperdonable. Y esa parte de culpa es nuestra y es mía en particular.
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Estaba admitiendo la culpa. La culpa de haberse creído a Pedro Sánchez. Este es otro bolero.
Quizá durante algunas horas yo pensé que iba en serio Pedro Sánchez y que cuando planteó si Iglesias se retira, cuando planteó un veto del que también se habla poco, pero que tiene pocos precedentes en la historia democrática, vetar al candidato de tu socio preferente, cuando dijo si Iglesias se quita, aceptamos el gobierno de coalición, quizá yo fui ingenuo al creerle y al asumir que me retiraba.
Es chula esta idea de soy culpable, culpable de creerte, culpable de creer en tu amor. Incluso un bolero más. A
ver. Yo tenía que haberme dado cuenta desde el principio que Sánchez nunca quiso hacer un gobierno de coalición con nosotros.
Mi alma la siento que toma, se me hace pedazo.
Un bolero de traición.
Ay, ay, ay. Pedro Sánchez utiliza un tono parecido, no es igual, pero un tono parecido. Hablan los dos como despechados. Sí, despechachos. Como si el otro le hubiera quitado algo que le pertenecía.
Porque Unidas Podemos es el único partido a la izquierda de la socialdemocracia que ha impedido cuatro veces, insisto, cuatro veces, dos en 2016 y dos en 2019, un gobierno progresista.
Espera un poco, un poquito.
Lo peor va a ser aguantarles de aquí hasta las elecciones, porque la frase buena, la frase chula, la frase que ha triunfado de Pedro Sánchez es la del sueño.
Tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos.
Así que no me molestes el sueño y me despiertes para jugar.
Pero esta otra canción de los chunguitos,
a ver,
es la clave del nuevo Pedro Sánchez.
Si me viera obligado a elegir,
me das a elegir
entre la presidencia de un gobierno dividido en dos y condenado en consecuencia al fracaso y mi deber de defender el interés general de mi país, elegiría siempre el interés general de mi país, elegiría siempre proteger a España.
Me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, pa' que hable la historia de mí por los siglos, hay amor.
Porque elige proteger a España. Si debe elegir contigo, entre la gloria.
Sería me quedo y conmigo.
Proteger,
me quedo contigo, España.
Bueno, entonces la clave de la izquierda es llegar a las elecciones sin decir en voz alta lo que piensan unos de otros.
Rata inmunda, animal rastrero.
Y conocer bien el alcance de las palabras, que es algo muy importante en la política y en la televisión, Marta Estévez.
Sí, porque a veces puede pasar que no conoces las palabras y te llevan a malos entendidos. Por ejemplo, Cristian y Nekane, una pareja pues de first date, como otras muchas que van, ¿vale? Se conocen, hablan y les preguntan si tendrían una segunda cita.
Ay.
Claro, no sabes el significado de las palabras y pasan cosas como esta.
Cristian, ¿tendrías una segunda cita con Nekane?
Sí, tendría una segunda cita con Nekane porque me parece una persona espectacular, tiene una imagen infame. Me gusta porque es una mujer con carácter, con sentido del humor, risueña, alegre, sincera y aparte la veo muy mujer, muy femenina.
Pero es infame.
Bueno, oye,
es disruptivo. ¡Isaías! ¡Por favor!
Isaías, ahí no puedo hacer nada ya.
El viernes tenemos el informe número 600 de la UBI. O sea que habrá algo especial.
Informe sección infame. Más infame.
Infame.
Informe
infame.
además, Amaya estará mañana aquí en la ventana. Sí. A partir de las 6, sí, 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 sí. Y cantará, y cantará, y cantará en directo además, sí, sí. Repasar el disco, hablar de ello, de sus cosas, va a estar muy bien, ya veréis. Y el invitado que tenemos esta tarde me hace mucha ilusión. El club de la TH. Me hace mucha ilusión que estoy aquí, pero... pero antes, especialista
secundario. ¡Especialita!
Dale, Pacho.
Bueno, hoy quiero hablaros del descubrimiento del fuego.
Ah,
¿vale?
Ostras.
Sí, el descubrimiento del fuego hace más de un millón de años, pues fue uno de los momentos clave de la historia de la humanidad. Un hecho que lo cambió absolutamente todo. Digo que hace más de un millón de años, millón arriba, millón abajo. Por eso... resulta sorprendente que un Homo sapiens de 2019 descubra el fuego. Eso es más sorprendente. Jesús Mata, hola, muy buenas.
Maga.
Jesús Mata, no es un nombre como para llevar la pegatina del coche, ¿eh?
Jesús Mata, ¿eh? No. Bueno, mis padres que eran unos ateazos, total.
Bueno, Jesús, hace dos meses, con 31 años de edad, descubres la existencia del fuego. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible?
Bueno, hay muchas razones y bastante variadas, pero principalmente se resumen tres, ¿no? Uh-huh. La vitrocerámica, la calefacción y los cigarrillos electrónicos.
Son tres cosas que normalmente se hacen con fuego, claro.
Claro, no, en casa mis padres siempre se ha cocinado con vitro,
¿sí?
Nos hemos calentado con radiadores y se ha fumado vapeando.
¿Toda la vida?
Siempre,
de toda la vida, que yo tenga memoria.
Nunca se ha usado fuego.
Claro, tú
en mi casa no se ha usado fuego.
En tu casa nunca has usado fuego, pero en la calle y en tu día a día tú nunca tuviste contacto con el fuego, ¿qué?
Bueno, eso a lo mejor no me fijé bien.
Vale.
Eso es como cuando te quedas calvo, que te das cuenta la cantidad de bolas de billar que hay por la calle, sí. Entonces dices, pues bueno, pues es verdad, la calvicie existe, pero...
Pero si no eres calvo ni siquiera te fijas en lo que es verdad. Y Jesús, ¿cómo descubriste el fuego? ¿Cómo fue?
Va un poquito por casualidad, yo soy entomólogo, calvo,
sí.
Y estaba en el campo observando un nido de orugas preciosas, unas orugas preciosas, con... moteadas, con una lupa. Entonces alrededor del nido había hojas secas y la lupa, pues la curvatura del cristal concentró la luz del sol en un punto y ¡pum!
¡Bua!
Apareció el fuego, orugas ardiendo,
chillando.
Y yo, claro, yo flipé, yo estaba
perdón. ¿Esa fue tu reacción?
Claro, un mono. No tenía palabras.
Claro, si no había visto fuego, normal.
Nunca había visto nada parecido. Mi reacción fue animal, fue ancestral.
Totalmente. Y claro, ¿metiste la mano ahí dentro?
Por supuesto, claro. Yo no sabía eso que pasaba. Yo 7 dedos perdí, de la mano derecha.
De la derecha, solo en la derecha siete dedos perdiste. Fuera, madre de Dios. Pero una cosa, esto es importante, le perdiste el miedo al fuego y aprendiste, en cierto modo, a convivir con él, ¿verdad?
Y finalmente amarlo. Empezó a estudiarlo, a conocerlo y esas cosas al final te llevan a amarlo. ¿Tú sabes la diferencia de unas costillas al fuego?
¡Madre de Dios!
Un arroz, ¿eh, Franchino?
Sí.
Francino.
No hay color. O la chimenea. ¿Tú sabías? ¿Sabíais que...?
La chimenea, hoy, el fuego, sí. La chimenea.
¿No? ¿Sabíais que copular delante del fuego de una chimenea aumenta un 37% el placer erótico?
¡Ostras!
Pues es así, son datitos.
Eso que lo has leído en Icon, ¿no?
Exactamente. Y en Huffington. En Huffington salía también.
Sí, madre mía.
El fuego lo mejora todo, amigo.
El fuego lo mejora.
Hace del mundo mucho mejor, bello lugar hace. Ordena eso.
Bueno, veo que has llegado tarde al fuego, pero coño, lo has cogido con ganas, ¿eh?
Joder,
lo has cogido bien.
Con ganas, con unas ganazas. He dejado mi trabajo, no te digo más.
¿El de entomólogo?
Sí.
¿Has dejado de entomólogo? Pero si eso es algo súper seguro, o sea, siempre habrá bichos.
Siempre habrá, pero no.
No falla eso.
Ahora me dedico profesionalmente al fuego, al fuego en alma y cuerpo.
Ya, pero ¿a favor o en contra?
A favor.
Ah, sí.
Soy pirómano, vaya, o sea. Mira, escucha, ¿oyes eso? ¿Lo oyes?
Vale, estas son las sirenas
son las sirenas de los bomberos que cuando no suenan me hacen muy feliz. Y cuando suenan me dan...
No te gustan los bomberos, ¿verdad?
Dios, cómo los odio. Son mi archienemigo, los bomberos. Asco me dan.
Asco puro te da. Bueno, pues esta casa te voy a decir que somos muy pro bomberos y voy a tener que pedirte que abandones el estudio.
Oh, qué cabrón. ¿Sabéis cómo hacer?
Alguien que odia a los bomberos.
¿Sabéis cómo hacer que un pirómano no se sienta cómodo, eh?
Incómodo.
Ya nos veremos ya. O no se sienta cómodo.
Bueno, pues muchas gracias, Jesús.
Incómodo y no sentirse cómodo, es lo mismo, lo
ya
así.
Sí,
podemos llamar a Isaías por todo.
No, ya te puedo decir. Como veis, el fuego fue un gran avance para la especie humana, pero también ha servido para crear monstruos.
Monstruo tu padre, que aún no me he ido.
Vete ya, hombre. Hasta luego.
Del descubrimiento del fuego y de muchas más cosas relacionadas con el origen del hombre, sabe muchísimo nuestro invitado esta tarde, que es arqueólogo, paleontólogo, vicepresidente de la Fundación Atapuerca y codirector de Los Yacimientos. Está en Radio Castilla de Burgos y ya le saludamos. Eudald Carbonell, buenas buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Eudald. ¿Cómo estás, amigo?
Muy bien.
¿Qué tal? Bueno, lo del origen del fuego. ¿Tú crees que el primer hombre que descubriría el fuego tendría la misma reacción que Jesús Mata acaba de tener, de meter la mano y perder siete dedos solo de una mano?
No, pero Jesús lo ha hecho muy bien, ¿no? Porque ha hablado de la observación. Claro. Y es seguro que el primero que hizo fuego fue, obviamente, por observación. De hecho, el fuego más antiguo encontrado en 1 millón de años en una cueva sudafricana puede que no sea hecho con dos palitos ni frotando las piedras, sino que lo hubieran capturado de un incendio natural y después lo hayan utilizado para ya superar un poco la comida fría.
Hostia, ¿y cómo se captura el fuego, Udal? Sin quemarte, quiero decir.
Pues, si habéis visto la película En busca del fuego.
Sí, yo la recuerdo.
La habéis visto, ¿no? Sí. Película excelente, magnífica, que trabajaron amigos míos, de asesores y todo. Pues se coge una brasa, se protege la brasa y se lleva la brasa a la cueva. Después se sopla y no has de hacerlo. Ya lo llevas hecho. El problema es que se te apague, como ocurre en la película, y no sepas cómo volver a hacerlo, y tengas que hacer otro viaje para recoger más.
¿Los homínidos que habitaron Atapuerca ya conocían el fuego o todavía no?
No,
todavía no, ¿verdad?
Curiosamente, un Montecesor no hemos encontrado en 1 millón de años cerca, ningún resto ni nada, ningún registro que nos haga pensar que tenía fuego. Bueno, a partir de 400.000 años y a 300.000 hay, y en Atapuerca tenemos algunos pequeños indicios de que estos homínidos de hace 300.000 años sí que aquí también los utilizaban. Pero sí, a partir de 500.000 años el fuego ya está bastante socializado y es de uso común.
Eudald, queremos preguntarte muchísimas cosas, todo lo que estamos aquí, porque tenemos mucha curiosidad. Yo estoy recordando una visita en la que coincidimos hace poquito, este verano, en Atapuerca. Yo quería preguntarte por eso, ¿manejas fechas, 200.000 años, 100.000 años, con mucha soltura? Yo quiero saber cómo lo calculáis, porque el día que estuvimos me enseñasteis una cosa como medio redondeada, oscurita, me dijiste, esto es una cagada de hiena de hace tropecientos mil años. Sí. ¿Cómo podéis datar?
Bueno, datamos...
O es aproximado, quiero decir.
Bueno, datamos
esto
porque...
es como el EGM, 2.476 oyentes. No,
pues,
es
datamos
más o menos.
Porque tenemos el almacén datado. Tenemos el almacén donde encontramos los fósiles superpuestos, lo tenemos datado. Y lo tenemos datado porque hay muchas formas de hacerlo. Básicamente, los isótopos radioactivos. Por ejemplo, en una cueva, cuando se forman las estalactitas y las estalagmitas, con el agua del exterior, de la lluvia, estas recogen uranio, y este uranio se queda dentro de los cristales de calcita. Calculando la proporción que hay de uranio y de torio, que es el hijo, sabemos cuánto tiempo hace que quedó encapsulado en la calcita. Porque cuando queda encapsulado, pues cede a su hijo el torio. Calculando la proporción de átomos que hay de uranio y de torio, sabemos cuándo se hizo la estalagmita. Si en esta estalagmita o en esta estalactita está asociado a un hueso, sabemos que el hueso es contemporáneo o anterior a la formación de este espeleotema, con lo cual ya sabemos los años que tiene. Entonces, esto es
he pillado el fondo, pero no sé si sabría reproducir exactamente la explicación.
Pero creo que lo habéis atendido,
¿no?
Sí. Vale. Pues isótopos radioactivos. Pero, por ejemplo, hay otra manera que es muy divertida, que es el paleomagnetismo.
El paleomagnetismo.
La Tierra tiene polo norte, tiene polo sur geográfico y magnético. Coinciden ahora. Ahora mismo, el polo sur y el polo magnético, los dos coinciden, el geográfico como el magnético. Pero hace 800.000 años, el polo norte estaba en el polo sur. Había una inversión magnética. Con lo cual, nosotros esto lo podemos saber sacando muestras de los sedimentos de las cuevas y viendo cómo quedaron orientados los minerales de hierro en esta época. Cuando están orientados al revés, sabemos que hacía más de 800.000 años que estos depósitos se podían sedimentado. El Homo antecesor, precisamente, supimos que tenía más de 800.000 años, el que encontramos en la granulina de Atapuerca, porque lo encontramos en un sedimento donde la polaridad era inversa.
Oye, Eudald, leí unas declaraciones tuyas y del otro codirector de Atapuerca, de José María Bermúdez de Castro, que decíais que durante los próximos 4 o 5 años viene un cambio de ciclo y que va a ser otra vez, creo que decíais, una época dorada para Atapuerca. ¿Por qué? ¿Qué estáis buscando?
Bueno,
¿Qué datos tenéis?
Bueno, a ver. Tenemos muchos datos. Después de 42 años de trabajo sistemático en Atapuerca, pues tenemos peritados los yacimientos. Sabemos dónde están los niveles más importantes, porque ya hemos llegado, ya habíamos llegado, y ahora sabemos que en 2-3 años, por ejemplo, entraremos en el famoso nivel 6 de la Gran Dolina, uh-huh, donde ya encontramos más de 100 restos de homínidos de hace 1 millón de años. Pues excavaremos 40 metros de este nivel y será un festival, seguramente, de fósiles de esta antigüedad, que, por cierto, todos los que hay en Europa de esta especie y en Euroasia los hemos encontrado nosotros. También sabemos que la cima de los huesos, que tiene fósiles de 400.000 años, estamos llegando a los niveles y los sitios donde hay aún centenares, miles de fósiles más de este pre-neandertal, de este Homo heidelbergensis. Lo sabemos porque está el test, los tests ya se han efectuado.
Festival de fósiles es un titular impresionante. Sí, fíjate, yo te preguntaba hace un momento qué elementos utilizáis para datar los restos y también me gustaría saber qué criterios utilizáis para construir historias. El día que coincidimos, Eudald, te acordarás,
me acuerdo mucho.
En uno de las cuevas, que no son cuevas ahora, pero que lo fueron en su momento, me dijiste, aquí se quedaron atrapados un grupo de caballos, posiblemente, y por eso los restos y morirían aquí. ¿Cómo podéis deducir que quedaron atrapados?
¿No? Por ejemplo, en la Gran Dolina lo que sabemos es que era una trampa natural. Había muchas de estos, una especie de dolinas, de pozos, donde los animales los hacían, muchas veces los hacían de forma artificial correr hasta este punto, uh-huh, en este punto caían. Y después por la cueva entraban y allí los remataban y se los comían. O sea que tenían todo tipo de estrategias para la caza. Sabíamos la época que se los comían por las series del uranio torio, porque hay capas estalagmitas que los cubrían, cuando sabemos que son más viejos de 200 o 300 mil años. Y, por ejemplo, también sabemos que los cazadores de bisontes hace 200 o 300 mil años hacían auténticas cazas masivas de estos animales y que esto era un auténtico campo frío, que aún también ahora está en Burgos.
Bueno, como te decía, Odeal, está todo el mundo aquí deseoso de preguntarte cosas, así que yo abro ya micrófonos y ruedas de prensa para que Tony, Íñigo, Armán, Xavi, Quique, Roberto puedan plantear lo que consideréis oportuno. Yo tengo muchas todavía por hacer, pero me voy a callar. Venga, Xavi, empieza tú, va.
Yo quiero saber si crees que hay vida inteligente o al menos espabilada en otros planetas.
Oye, ¿sabes que precisamente José Francisco el otro día se lo decía? Estoy escribiendo un libro que se llama El futuro de la humanidad.
Sí, señor. Es el tercero, porque escribiste primero Atapuerca 40 años en el pasado, luego Elogio del futuro, y ahora estás con El porvenir de la humanidad.
Exactamente. Bueno, esto es una trilogía la moderna, los otros ya de hace muchos años, 20. Pero sí, una trilogía moderna, precisamente una de las cuestiones, hay dos cuestiones para mí fundamentales en esto que estoy ahora trabajando y pensando, precisamente, si hay inteligencia. Para mí es una pregunta absurda, pues por supuesto que a nivel de probabilidad la hay en los sistemas interestelares y en las galaxias, y otra, ¿cuántas especies humanas habrá en el siglo XXI en el planeta? Son dos cuestiones que a mí me ocupan muchísimo, ¿no? La cuestión siempre es cómo monitorizar, cómo conectar con este tipo de inteligencias. La primera forma de inteligencia natural es la vida. Saber que hay vida en un planeta, después sabes que la evolución puede producir la inteligencia y la conciencia. La forma de, ya se ha hecho aquí muchos experimentos, ya conocéis el SETI, todas estas pruebas, las conocéis también cómo se trabaja con los radiotelescopios para ver si hay señales que tengan algún orden de la tabla periódica, de elementos químicos, etcétera, etcétera. Pero hace muy poco que estamos practicando esto. Con un poco más de práctica estoy convencido que los grandes cambios que habrá en el siglo XXI al final, o en el siglo XXII, será los contactos con otras formas de inteligencia o conciencia en el universo.
Has dicho intentar saber cuántas especies humanas habrá sobre la Tierra. Sí. ¿Eso quiere decir que no vamos a desaparecer de momento?
No, en mi opinión, nuestro gran maestro Lovelock, hablando y discutiendo con Lynn Margulis, pobre ya desaparecida, y tal, tenían los microbiólogos, decían que, bueno, que en 1000 años se extinguía probablemente nuestra especie por una serie de cuestiones ligadas pues a nuestra incapacidad de mantener una relación de equilibrio con estos sistemas, pero en mi opinión lo que haremos será diversificarnos de forma artificial, como lo hizo de forma natural el género Homo hace 40.000 años. Hace 40.000 años éramos 6 o 7 especies, el Homo luzonensis, el floresiensis, el neandertalensis, el sapiens, el denisova, etcétera, etcétera. Yo estoy convencido que a finales de este siglo, principios del otro, seremos varias especies del género Homo producidas de forma artificial, por edición genética, por modificación genética, por cuestiones de biotecnología y probablemente especímenes que no querrán ser modificados ni ser editados.
Pero seremos Homo genetensis, por lo que dices,
exactamente,
¿no?
O sea, seremos, vale, efectivamente, o Homo biotecnologensis.
Venga más, Tony. Joder, qué bueno.
Hablabais antes del fuego. A mí me gustaría saber si hay algún indicio de si la cocina con fuego se descubrió por casualidad, es decir, hubo un incendio, se les quemó un bisonte y alguien lo probó, o si alguien que estaba aburridote cogió un palito encendido y empezó a quemar un bicho.
Esta pregunta es muy interesante, con mi amigo Ferran Adrià discutiendo sobre la cocina fría y sobre estas cuestiones que le interesan tanto. La evolución le interesa muchísimo. Pues obviamente también, como has dicho muy bien tú, por observación. Hay una probabilidad muy alta que es que en un incendio natural se hayan probado un animal que no esté calcinado, sino que esté asado. Es muy fácil. Una vez asado, pues con una herramienta de sílex o de cuarcita o de lidita o de obsidiana, cortar un trozo y probarlo. Se debían dar cuenta de que era una carne muy sabrosa. Con lo cual, a partir de repeticiones de ese tipo, de la observación, se pasó a la práctica. Has de pensar que en nuestra especie hay especímenes muy espabilados.
Quique.
Sí, me gustaría saber si tienes un homínido favorito. ¿Te consideras que es más chulo que los demás por algún motivo? Oye, si lo tienes.
Es una pregunta compleja, ¿eh? Porque los queremos a todos como los hijos, ¿eh?
Son todos hijos.
Oh, una pregunta que tiene mala intención. Pero obviamente.
Un cremolloncito por ahí.
Tiene mala intención, tiene mala intención. Se ha de dividir, el amor se ha de repartir, se ha de compartir. Es muy importante. Pero oye, obviamente, ¿no? Los científicos españoles hemos puesto un nombre a una especie en la historia, a una especie de homínido, de una vez, a la primera vez que lo hacemos, y por lo tanto, a mi querido homo antecesor, por supuesto, lo tengo en muy buena estima.
Armán.
Hola, Juan Luis, encantado. Me gustaría...
Le has llamado Juan Luis.
Es igual.
Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra.
Estamos entrevistando a Eudal.
¿Y por qué te he dicho Juan Luis?
Ah, no, es igual, no pasa nada. Somos lo mismo.
Ojalá que llueva café.
Perdona, Eduard.
No pasa nada.
No, Eudal, una pregunta. Quiero saber si existe alguna explicación antropológica al hecho de que un niño, cuando ve una serpiente, se asusta, pero no muestra ningún tipo de miedo cuando ve una pistola cargada, por ejemplo.
Sí, claro. Hay cuestiones de ese tipo que son muy interesantes y que están en fenómenos, por supuesto, de la selección natural, de la presión selectiva y de cómo nuestro cerebro ha registrado este tipo de impresiones durante muchos años y durante mucho tiempo. Es decir, ha habido momentos en que probablemente en nuestra época, a la salida de las sabanas y en las propias selvas, pues estos animales debían de hacer un daño muy importante y profundo a nuestros antepasados, y esto es un registro que se ha mantenido y que de alguna manera se ha ido recuperando en otros momentos de la evolución, si no, no se entendería.
O sea, también hay cómo graban los genes.
La epigénesis, ya sabéis que es una de las grandes descubrimientos actuales. Sabéis que esto ahora está muy de moda. Compañeros nuestros que trabajan han hecho demostraciones interesantísimas de cómo, cuando se pasa hambre, los genes que regulan empiezan a regular de otra manera, aunque y pasan al hijo, pasan al nieto, pero si el bisnieto no ve que no pasa hambre el padre ni ha pasado hambre el abuelo, al final acaba desprogramándose este gen.
El otro día me comentaron, Armán, algo relacionado con esto que decía Eudal de los genes y de la comida y de los avisos y tal, lo de una moda que se está, en fin, implantando en algunos lugares, de dejar pasar muchas horas, bueno, muchas, bastante tiempo entre comida y comida. Porque funciona algo que se llama autofagia.
Sí,
y que autofagia. Las células se corrigen de una manera mejor que si comemos habitualmente, ¿no? Las tres comidas que hacemos siempre, ¿no?
Claro, pero has de pensar que estos homínidos, curiosamente...
Y me dijeron, y nos inspiramos en el hombre prehistórico.
Claro, decir, es una cosa obvia. No sé si será bueno o malo para nuestra salud, que estamos habituados a este tipo de protocolos de la comida. Pero es así. Los homínidos en la prehistoria, fijaros, una homínida o un homínido de esos de hace 300.000 años aquí en Atapuerca, o 400, que medían 1,80 m y pesaban 100 kilos, pues un homínido o homínida de estos, cuando había una caza importante, por ejemplo, de un bisonte, en una atacada se podían comer 7, 8, 9 kilos de carne. Lo que ocurre que después, obviamente, no lo comían de forma repetida. Podían estar pues un tiempo bebiendo solo agua y acompañándolo con raíces, plantas, tallos, etc.
Fuerte.
Madre mía. No, pero te quería preguntar, si el miedo, digamos, que se imprime de alguna forma en los genes, ¿esto significa que igual dentro de 300.000 o 400.000 años los homínidos de Estados Unidos tendrán miedo a las armas? ¿Puede ser eso? Pues,
no sé hasta cuándo, no sé hasta dónde ha avanzado la epigenética, pero sería probable.
Roberto.
Sí, mi pregunta también tenía que ver con eso, con el recuerdo de la memoria atávica, porque he oído muchas veces que lo de que se contagien los bostezos tiene algo que ver con esto. Quiero decir que era en el momento de cansancio del jefe de la comunidad, era la forma de comunicación, no tenían otro lenguaje, entonces, como le faltaba oxígeno por el cansancio, bostezaba y le respondía al resto de la comunidad. ¿Esto es posible que sea así o no?
Bueno, y esto hay cosas que son muy difíciles de tener unas pruebas empíricas directas, pero claro, has de tener en cuenta que en las estructuras jerárquicas, como en cazadores, recolectores, hay toda una serie de gestos que son de tipo fisiológico, que por supuesto pueden estar ligados a comportamientos culturales, pero hay cosas que no podemos, no tenemos, digamos, alguna evidencia. Pero, por ejemplo, en el sexo tenemos evidencias muy interesantes, ¿no? El hecho de que las hembras ya hace medio millón de años eran casi tan altos como los machos y tal, nos está indicando que esta gente tenían unas relaciones muy parecidas a las relaciones que tenemos nosotros.
Oye, ¿Trump qué tipo de homo sería?
Venga,
sería
Trump.
Sería muy difícil de calificar, pero en todo caso un primate poco evolucionado.
Un primate poco evolucionado, eso está bien. Íñigo, va.
Hola, Udal. Yo siempre he pensado que hay un sitio en el que los paleontólogos...
Siempre, de toda la vida.
Lo llevo en los genes, de hecho. Siempre he pensado que los paleontólogos deberíais buscar, y me parece que no lo hacéis, en un sitio en donde encontraríais bastantes cosas, que es detrás de las neveras. Detrás de las neveras de las... Sí, de las... Ahí está la Atlántida. Oye, Udal, ahí pues está la Atlántida.
No te creas que es una mala idea, fíjate. En el Abric Romani... Que he trabajado 40 años con neandertales y conocemos muy bien cómo eran, cómo vivían, cómo hacían el fuego, cómo se organizaban. Curiosamente, esta gente no tenían neveras, pero escondían las cosas en el fondo de la cueva. Una cosa muy curiosa. O bueno, a alguien se les olvidaba, pero por ejemplo, hemos encontrado galena y por ejemplo en la Arbreda, en Girona, un gran yacimiento arqueológico excavado desde hace muchos años, hemos encontrado que hacían colecciones de fósiles, de volúmenes gerundensis.
Pero has dicho que En busca del fuego es un peliculón y sí, que es está peliculón. Bien explicado todo. Jurassic Park es menos creíble ya, ¿no?
Pues sí, bueno, claro, porque pero de todas formas es el futuro del futuro. Sí, porque es muy complejo toda la situación de cómo puede conservar si el ADN del propio es muy difícil. O sea, es muy alambicado, diría yo. Pero fíjate tú, cuando yo estaba estudiando lo del ADN, nada, las proteínas menos, y ahora trabajamos con ADN y proteínas como si fuera una cosa pues normal y de cada día. Atapuerca, ¿sabéis que tiene secuenciado el ADN mitocondrial y nuclear más antiguo de los homínidos que se conoce? ¿Y por qué? Porque se han conservado muy bien en el fondo de la sima, pero es que ahora se trabaja en el ADN de la tierra, de los sedimentos, como el internet de las cosas. Es decir, que esto está evolucionando a marchas forzadas. Se trabaja documentando las proteínas, etcétera. Habrá cambios importantísimos en el autoconocimiento humano.
Oye, Udal, ¿tú por qué te dedicas a esto? ¿Es vocacional desde siempre? ¿No quisiste nunca ser astronauta, bombero, futbolista?
Bueno, yo creo que de pequeño bombero como todos, ¿no? Pero la verdad es que yo empecé de hobby una colección de fósiles con 5 años.
¿Ah, sí?
en Santa María de Besora, con los fósiles marinos. Y mi abuela, que fue mi musa, pues ya desde... Bueno, como le dije a mi amigo Corbella en La Vanguardia, que me preguntó qué equivocación más gorda había cometido en mi vida. Dice, pues dedicarme a la arqueología de tan joven, que me equivoqué tan joven que no he podido corregir.
Oye, la semana pasada comenzaron de nuevo las excavaciones de una necrópolis prehistórica de más de 3.000 años, que llevaba cerrado un montón de tiempo, ¿no?
Casi 50.
En Queralbs, ¿no?
En Queralbs, sí, señor, en nuestro territorio, en Cataluña, en el Pirineo Oriental. fue la primera, es que le tengo mucho cariño, la primera excavación que dirigí siendo estudiante con 19 años.
Anda, ¿y qué, anda?
Sí, con 19 años, cosa que no es normal.
Madre mía.
Pero tuve una delegación del ministerio y por cierto que tuve una felicitación con el equipo del ministerio de la excavación que hicimos sobre una necrópolis a 2.000 metros de altura con 55 especímenes que encontramos, 55 esqueletos, acompañados del jefe con un torque precioso que llevaba, anillos, llevaba también toda una serie de adornos. Fue para mí fue
emoción,
muy
¿no?
excitante.
Joder, bueno.
Con 19 años, el año 72.
Qué el Ansu Fati de la antropología.
Déjame decir a los oyentes que si no reventaré, y que lo sepan aquí toda la banda de Tragaldabas que tengo aquí al ladito. En Atapuerca Pueblo, existe un restaurante que se llama Como Sapiens.
Sabía que ibas a ir por ahí.
Ah, amiga. Que no se puede dejar de
ver cuando vamos.
Dicho queda. Eudald Carbonell, muchísimas gracias, amigo, de verdad.
A vosotros.
Ha sido un placer. Mira, la música de En Busca del Fuego nos despide.
La Ventana, con Carlas Francino.